Seguimos con la enseñanza, la tercera parte de predicar como Jesús, y estamos enfocados en la evangelización, en motivar a evangelizar, a poder llevar la palabra, a poder compartir la palabra con las personas que nos rodean, que Dios pueda utilizarnos a través de la palabra y de su Espíritu Santo para hacer de bendición para la gente. Y estamos hablando de esto, predicar como Jesús, porque lo estamos tomando de ejemplo. Y tenemos el versículo clave en Efesios capítulo 2, versículo 17 y 18. Efesios 2, 17 y 18. Yo se los leo en la versión Dios habla hoy. Dice, Él vino y proclamó paz a ustedes. Está hablando de Jesús, ¿no? Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban, a los que estaban cerca. Pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Bueno, Jesús fue el que nos trajo las buenas nuevas, el mensaje de salvación. Y lo trajo, dice, a los que estaban cerca, se refería a los judíos, y a los que estaban lejos, se refería a los gentiles, a todos nosotros, a los que no eran, a las personas que no eran judías. Pero por medio de él, dice, por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu, tanto unos como otros, todos al final somos salvos por Jesús. Y tenemos un mismo espíritu y nos relacionamos, tenemos acceso a un solo Padre. Entonces, damos gracias a que Jesús vino y nos proclamó la paz, el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio, el mensaje de paz. Bueno, y dijimos que no hay predicador, no ha habido predicador como Jesús, el impacto que ha causado en las personas, y lo hemos visto en la Biblia, varios ejemplos de cómo expresa la palabra de Dios el impacto que causaba Jesús cuando enseñaba. Y nosotros estamos viendo algunos puntos para aprender algunas cosas de cómo lo hizo Jesús, ¿no? Dijimos la primer clave de cómo predicaba Jesús. Jesús comenzó con las necesidades de las personas. Él se enfocaba en las necesidades de las personas. Y vimos el versículo donde dice que Jesús vino ungido por el Espíritu, ¿no? Después de ser tentado en el desierto, y él mismo declaró que el Espíritu de Dios lo había ungido para dar buenas noticias, para dar buenas noticias. Y hace una lista de gente necesitada. Entonces, él aclara en su presentación como predicador que él venía para esto, venía para dar este mensaje de buena noticia. Y la lista que hace tiene que ver con las necesidades de las personas, ¿no? No solamente en lo físico, sino sobre todo en lo espiritual. Pero abarcaba todo, lo espiritual y lo físico. Se enfocaba ahí Jesús en la necesidad de la persona. Estaba todo su énfasis en esa condición. Y lo bueno que Jesús tenía buenas noticias para las necesidades de las personas. Jesús tenía buenas noticias y la gente estaba necesitada de recibir esa buena noticia. Y dijimos que nuestro mensaje básico a las personas perdidas, tiene que ser eso, de buenas noticias. A las personas perdidas, tiene que ser buenas noticias. Estamos hablando de evangelización y cuando hablamos de evangelización estamos hablando de la gente perdida, la gente necesitada, la gente apartada quizás también. Pero tenemos que saber que nos estamos enfocando en eso y tenemos que tener un buen mensaje y un mensaje que abarque las necesidades de esas personas. Y si lo que tenemos para decirle a la gente perdida no son buenas noticias, entonces no es el Evangelio, porque el Evangelio son las buenas noticias de salvación. Dijimos que debemos aprender a compartir el Evangelio. Dijimos que el Evangelio primero trata de lo que Jesús ha hecho para traernos salvación. Segundo, dijimos que trata de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, nuestro testimonio. Tenemos ahí nuestro testimonio para utilizar. Y tercero, trata de lo que podemos llegar a hacer con lo que Cristo hace en nosotros. Primero, lo que Cristo hizo, lo que Cristo hizo en nosotros, lo que podemos llegar a hacer con lo que Cristo hizo en nosotros. Bueno, a eso abarca todo el Evangelio. A eso le apuntamos cuando predicamos el Evangelio. Hablar de lo que Cristo hizo, causar en la persona el cambio y sé que sepa que puede avanzar hacia una vida de bendición con lo que Cristo hace en su vida. Dijimos que una relación personal con Cristo es lo que necesita las personas, ¿no? Cubre la necesidad de las personas, un encuentro con Cristo. No demos vuelta en teología, no demos vuelta en enseñanzas profundas con las personas, porque la persona lo que necesita es una relación con Jesús, un encuentro con Jesús. No necesita mucha explicación de la base o de la historia de nuestra iglesia local, lo que necesita es tener un encuentro con Jesús. En el encuentro con Jesús, en aceptar a Jesús como su Salvador, está toda la respuesta para la persona. La gente siempre anda buscando las buenas noticias, porque estamos rodeados de malas noticias y nosotros tenemos que estar listos y preparados para dárselo. Jesús entendió eso, que la gente estaba necesitada de buenas noticias, aunque estaba acostumbrada a vivir en aquel tiempo una vida religiosa, pero sin embargo Jesús notó, se dio cuenta, su compasión lo hizo descubrir la necesidad de las personas. Y eso es lo que nos va a llevar a nosotros también a descubrir la necesidad de los que están a nuestro alrededor. La compasión, la misericordia. Para poder evangelizar tenemos que tener un corazón misericordioso. Necesitamos un corazón misericordioso, porque eso nos va a llevar siempre a ver al perdido como una persona necesitada. Siempre la misericordia nos va a llevar a nosotros a tener la responsabilidad de predicar el Evangelio a la persona necesitada. Entonces debemos hacerlo. Jesús dice que vio a la gente como persona, como gente que no tenía pastor, como ovejas que no tenían pastor. Bueno, y él tuvo compasión de ella. Y debemos tener esa visión también. Para eso, la compasión, la misericordia nos va a llevar a atender a los demás y dejar de mirar solamente por nosotros. Eso es lo que hace la misericordia y la compasión. Nos saca del enfoque de nosotros mismos y nos lleva al enfoque de las personas. Podemos ser cristianos y sin embargo estar enfocados todo el tiempo en nosotros mismos y utilizar a Dios solamente para nuestras necesidades o nuestras peticiones. Y eso nos va a llevar a ser cristianos egoístas. Pero si permitimos que la misericordia se actúe en nosotros, eso nos va a llevar a tener compasión por los demás. Debemos predicar el Evangelio y debemos llevar el mensaje de salvación. No necesitamos llevar un mensaje de condenación, bastante condenación hay en el mundo, debemos llevar un mensaje que sepa la persona cómo salir de la condenación. Los cristianos estamos llamados a comunicar la verdad, ¿no? A llevar la verdad, que es la palabra de Dios. Pero no debemos pensar que los incrédulos están desesperados por la verdad. No están desesperados por la verdad. Ellos están buscando la manera de salir de sus conflictos, de sus problemas, pero la sociedad está envuelta en conceptos donde la verdad ya no existe. Nosotros tenemos que tener la sabiduría y la capacidad para saber cómo transmitir esta verdad. Y no tenemos que utilizar la verdad del Evangelio y de la palabra de Dios para ir golpeando, lastimando a la gente. Tenemos que utilizar el Evangelio, la verdad, para poder llegar a la necesidad de la persona, la verdad de la salvación, la verdad de la sanidad, la verdad de la liberación, la verdad de la restauración familiar, es lo que la gente está necesitando y nosotros estamos acá para llevar ese mensaje. La mayoría de la gente no busca la verdad, solamente busca alivio para sus vidas. Nosotros le vamos a dar el camino para encontrar el alivio para su vida a través de Jesús. Y en Jesús van a encontrar la verdad, porque Jesús es la verdad. Jesús es la verdad. A veces el cristiano quiere explicarle la verdad a los inconversos antes de aceptar a Jesús como su Salvador. Imposible, porque la mente del incrédulo está nublada, como la estuvo no, la nuestra. Está en oscuridad, está en tiniebla. Entonces, usted le quiere meter una verdad sin haber un cambio dentro del corazón, sin haber una transformación dentro del corazón, sin que se forme la habitación de Dios donde pueda esa verdad poder actuar. Entonces, no podemos meter la verdad de golpe si no hablamos del Evangelio, de las buenas noticias. Y que la gente cuando se encuentre con aquel que es la verdad, se les va a ir revelando las cosas y va a ir cambiando y siendo transformada. Nosotros tenemos que hacer como Jesús. Jesús satisfacía la necesidad de la gente, sea lepra, ceguera, espalda encorvada, tormento de demonios. Él siempre tenía la palabra, el mensaje para cada una de esas necesidades. Y luego que satisfacía esa necesidad, la gente estaba deseosa de seguirla, de seguirlo, de andar con él. Bueno, nosotros también debemos dar un mensaje que en verdad pueda ser beneficioso para la gente, un mensaje que pueda bendecir a las personas. ¿Se acuerdan que le leí un versículo que dice que debemos hablar palabras que edifiquen a la comunidad y traigan beneficio a aquellos que escuchan? Bueno, es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y debemos tener en cuenta también, de lo último que le dije, debemos tener en cuenta con quién hablamos. Y ver bien, si sabemos a quién le vamos a hablar o con quién estamos hablando, entonces vamos a saber qué es lo que tenemos que decir, qué es lo que tenemos que hablar. Es muy importante eso, que examinemos con quién estamos hablando. No es lo mismo hablar con una persona inconversa que hablar con un cristiano rebelde, que se fue de la iglesia. No es lo mismo hablar con un apartado de los caminos del Señor que hablar con una persona que recién escucha el Evangelio. Entonces nosotros tenemos que tener la sabiduría de entender con quién estamos hablando. No estamos para mostrar nuestras capacidades, nuestras habilidades para predicar un gran mensaje. Estamos para tener la sabiduría para actuar conforme a la necesidad de la persona con la cual nos vamos encontrando. No importa si yo me especializo en los últimos tiempos, en el mensaje de los últimos tiempos, si yo tengo la capacidad para predicar, si yo tengo la oportunidad para predicarle a alguien nuevo, voy a tener la sabiduría para saber qué es lo que tengo que hablarle. Aquí hago un paréntesis que porque esto es lo que le hablé el miércoles pasado. Pero aquí hago un paréntesis. ¿Por qué? Porque yo les digo, si van a predicar el Evangelio, van a llevar un mensaje de salvación, entonces no es necesario hablar de los últimos tiempos, de los cuatro caballos del Apocalipsis o de teología, sino que hay que hablarle de Jesús y de la salvación. Excepto que usted tenga un llamado específico y una unción específica, como por ejemplo el evangelista Gigi Ávila o Jimmy Swaggart en su tiempo. El evangelista Gigi Ávila muchas veces hablaba de los últimos tiempos y con el mensaje de los últimos tiempos evangelizaba y multitudes se salvaban. Pero muchos quisieron hacer lo mismo después y le salía el tiro al revés. ¿Por qué? Porque no tenían la gracia ni la unción para hacerlo. Gigi Ávila daba el mensaje de los últimos tiempos y hablaba del anticristo, de lo que iba a ocurrir, de los cuatro caballos, de todas las cosas, y hablaba de salvación y la gente se salvaba. Jimmy Swaggart daba un mensaje duro muchas veces, daba un mensaje duro. Y sin embargo, muchas personas nuevas se convertían, porque hay que tener la unción y la gracia. Es un llamado específico. Yo me acuerdo que Gigi Ávila decía en las campañas, cuando se hacía en las canchas, dice, aquí hay más cristianos carnales que pasto ahí en la cancha, decía, ¿no? Entonces, y sin embargo, su mensaje llegaba y cambiaba y transformaba personas, gente liberada, porque es una gracia y una unción, una gracia y una unción. El mensaje en general que tenemos que llevar al perdido es el mensaje de salvación, las buenas noticias de salvación, ¿eh? Porque si no, va a terminar enredándose. Bueno, entonces lo primero que vimos de la manera que Jesús predicaba, una de las claves era que Jesús comenzaba por la necesidad de las personas, se enfocaba en las necesidades de las personas. Lo segundo que le hablo hoy, Jesús habló verdades profundas en manera sencilla. Jesús habló verdades profundas en manera sencilla. Jesús era muy práctico y simple cuando hablaba y enseñaba a las multitudes. Era claro y su mensaje, lo bueno era que su mensaje era aplicable. Enseñaba cosas profundas muchas veces. Pero lo hacía de una manera tan simple y tan práctica que las personas le entendían y tenían la posibilidad de llevarlo a la práctica lo que estaban aprendiendo. Porque ese era el objetivo, ¿no? De Jesús, que la gente pudiera escuchar el mensaje y pudiera practicarlo, pudiera establecerlo en su vida. Jesús quería transformar a la gente por medio del mensaje que le estaba dando, no quería darle información solamente, no les tiraba información, les tiraba un mensaje que podía llevarlo, si la persona lo comenzaba a practicar, lo podía llevar al cambio, lo podía llevar a la transformación, lo podía llevar a un estilo de vida diferente. ¿Usted se acuerda del Sermón del Monte? El Sermón del Monte es un sermón bien largo, bien largo. Jesús habló grandes verdades ahí. En el Sermón del Monte que comienza, usted, si lo lee en Mateo, arranca en el capítulo 5 y enseñó muchas cosas. Ahí solo en el capítulo 5 enseñó muchas cosas. Dentro de todas esas cosas, habló de las bienaventuranzas. Habló de bienaventurados los mansos, los misericordiosos, los pacificadores, los pobres en espíritu, los que tienen hambre y sed de justicia. Bueno, todos ellos van a heredar el reino de los cielos, dijo, entre otras cosas. También en el capítulo 5 enseñó de que nosotros somos la sal y la luz del mundo, sal para mantener, somos los que sostenemos y mantenemos este mundo a través de la vida de Dios. Y somos la luz, los que podemos direccionar a los demás, los perdidos, somos los que podemos direccionar a las personas hacia la salvación. Entonces, nosotros vemos que Jesús, si leemos todo el capítulo 5, porque enseñó más cosas, vamos a encontrar muchas cosas profundas, pero la enseñó en una manera tan simple que la gente lo podía entender y la gente lo podía recibir. Luego sigue en el capítulo 6. En el capítulo 6 sigue y habló de no ser hipócrita. ¿Se acuerda? Hace poco lo estuvimos enseñando. De que no seamos hipócritas cuando damos, cuando oramos, cuando ayunamos. Enseñó ahí una de las oraciones que más se recita, el Padre Nuestro. Ustedes tienen que orar de esta manera, no oren como los hipócritas. Y aún los discípulos le preguntaron, y Señor, ¿por qué? ¿Cómo debemos orar? ¿Por qué no les enseñas a orar? Y les enseñó a todos a orar. Y fue una oración tan clara, que hasta hoy en día se sigue repitiendo. Habló de Dios versus las riquezas, de servir a Dios o servir las riquezas. Habló de la preocupación por las cosas versus la confianza en el Padre Celestial. Enseñó que lo primero que hay que buscar es el reino de los cielos. Bueno, y si usted lo va leyendo, va dándose cuenta que ha enseñado cosas que son claras. No hay que darle muchas vueltas, son claras para que las personas las pudieran entender y las pudieran practicar. En el capítulo 7, donde ya finaliza el sermón del monte, habla de no juzgar para no ser juzgado. Habla de pedir y que se nos va a dar, de buscar y que vamos a hallar, de llamar y se nos va a abrir, se nos va a abrir. Nos enseña que si un padre terrenal tiene la buena actitud de dar buenas cosas a su hijo acá en la tierra, ¿cuánto más tu padre? Mire, Jesús enseña poniendo el ejemplo de los padres terrenales, dice ustedes que son imperfectos, dice sí, ustedes que son malos, pero en verdad se refiere a la imperfección del ser humano por causa del pecado. Ustedes aún siendo malos, dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más les va a dar el Padre que está en los cielos? Estaba enseñándole a la gente, las cosas que tú quieres que hagan contigo es lo que tú le tienes que hacer a la gente. Si tú quieres que la gente tenga buenas actitudes contigo, buenas reacciones contigo, es lo que tú tienes que hacer con los demás. Y termina el capítulo 7 con la enseñanza de cómo construir un hogar que no se caiga ante las adversidades de la vida. Y cómo es poniendo en práctica todo lo escuchado. Todo lo escuchado, todo lo que habló en el Sermón del Monte. Usted quiere que le vayan bien, escuchen mi palabra y póngala en práctica. Porque lo que enseñaba Jesús era algo práctico, algo práctico, algo que podía servirle a la gente. Y es lo que nosotros tenemos que tener bien en claro. Lo que voy a hablar, lo que voy a enseñar, lo que voy a predicar, lo que le voy a explicar a esta persona, ¿le va a dejar algo en claro y le va a ayudar? ¿O solamente le voy a dar un tremendo conocimiento bíblico, un conocimiento profundo de lo que es la salvación y el evangelio con tanta profundidad que al final no sabe para dónde arrancar la persona? Tenemos que ser claros. No tenemos que complicar las cosas. Cada vez que tengamos la oportunidad de predicar la palabra de Dios, siempre busquemos la guía del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, ayúdame. Porque le puedo asegurar que el Espíritu Santo sabe más que usted y que yo de teología y de las cosas espirituales y de las cosas celestiales. Pero el Espíritu Santo nunca va a perder el tiempo enredando a las personas con conocimiento que no le va a servir. Al contrario, el Espíritu Santo te va a dar claridad y te va a ayudar a tener las palabras justas, a tener las palabras correctas, a tener las palabras que en verdad pueda causar un efecto en las personas. Si luego que le hablo a una persona, termino dejándole confusión, y quizás aún la vuelvo más reacia, no sirve de nada mi evangelio, no el de Jesús. El mío, la manera de predicar mía, la manera de hablar mía, la manera de enseñar mía. Yo necesito que la gente entienda. Cuando yo predico, trato de buscar la forma de poner palabras que la gente pueda comprender y entender. Pudiera hablar de cosas más profundas. Pudiera hablar o poner palabras más profundas, pero no me interesa. Me interesa que la gente pueda captar el mensaje y llevarlo a la práctica. A veces el pastor Coyoca y la esposa Mirta, en una vez que fui a enseñar a predicar allá sobre finanzas, me decía: la verdad, pastor, que usted puede hacer un stand-up. Una presentación como graciosa, veo que hacen los presentadores que hablan en la plataforma, porque la manera que nos habla de la finanza y nos habla del diezmo y de dar y de sembrar es de una manera tan, tan clara, pero también tan divertida o tan alegre que nos da ganas de dar, me decían, ¿no? Y bueno, y para mí eso, escuchar eso, para mí es agradable, porque no trato de enredar a las personas, trato de que la persona entienda y comprenda, ¿eh? Quizás a veces, por eso a veces doy, digo algo gracioso o un chiste que tiene que ver con cosas de la vida, pero que a uno lo lleva, a las personas que escuchan, lo lleva a una... a un momento de su vida, le hace acordar algo de su vida y yo veo a veces algunos que hacen, ¿no? Y lo miran al de al lado porque son cosas que pasan. Bueno, es lo que tiene que, es lo que tenemos que hacer con la palabra, no enredar la palabra, ni enredarlo a Dios, ni enredar la palabra, ni la salvación, ni enredar los evangelios. Lo único que tenemos que hacer es ser lo más claro para que la persona entienda, porque ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Brillar yo para que la gente diga, wow, qué profundo? No entendí nada, pero qué profunda su enseñanza. No, sino que la gente le sirva algo, que lo lleve a la práctica, que lo pueda poner, que lo pueda... llevar a su casa, a su hogar y practicarlo en su hogar y practicarlo en su vida o donde vaya y donde esté. Y es lo que tenemos que hacer. No enredemos el Evangelio, porque el Evangelio es claro y se explica solo. La gente, hay gente que le gusta enredar las cosas. Hay gente que le gusta enredar la palabra, que el Antiguo Testamento, que el Nuevo Testamento, que los profetas, que los apóstoles, que este, que aquel y que el otro. No compliquemos las cosas. ¿Eh? Jesús dijo, mi yugo es fácil. Ustedes saben lo que es yugo, ¿no? Yugo es lo que llevan los bueyes en el cuello para ser direccionado, ¿no? Para que no se estén desviando. Y aparte, cuando van dos, llevan el yugo los dos y los dos van encaminando. Dice, mi yugo es fácil, ¿eh? Es fácil, ligera mi carga. No nos complica, Dios no nos complica. No, y a veces hay cristianos que quieren hacer del evangelio. No, yo me acuerdo cuando era chico y uno se convertía al Señor, venían los diáconos o aún los ancianos de la iglesia y lo felicitaba a uno por haberse entregado. No, al Señor, pero ya uno le decía, bueno, pero prepárate, prepárate porque ahora viene la lucha. Ahora sí que vas a ver lo que es el cristiano. Ahora sí que vas a ver lo que es el Evangelio y las pruebas y las persecuciones y la lucha. Ya daban ganas de dejar, abandonar a Jesús y salir corriendo, ¿no? Porque se entendía antes como que... Cuando uno pasaba la lucha y pasaba las pruebas y era un cristiano verdadero y esas cosas que en verdad, gracias a Dios si pasamos la lucha, si la pasamos es gracias a Dios por el favor divino, por la ayuda del Espíritu Santo, por la palabra que nos da la sabiduría para saber actuar, tener la sabiduría para saber qué hacer en los momentos clave. Pero no es por nosotros, es por Dios actuando en nuestra vida. Que nos ayuda a avanzar en el Evangelio. Y nosotros tenemos que aprender a ser sencillos, a ser astuto como la serpiente, pero manso como la paloma. No seamos serpiente con la gente, seamos astutos dentro nuestro, pero manso, sencillos, sencillos con las personas. Gente que necesita salvación, gente que necesita de bendición, gente que necesita una oración por sus necesidades. Usted no le puede decir, no, no, mira, primero, antes de orar por tu sanidad, quiero primero explicarte lo que es el cielo, lo que es el trono de Dios, quiero explicarte sobre los 24 ancianos. Los querubines, no, la persona está necesitada. Entonces, llevemos un mensaje que pueda ser práctico para la persona, que le pueda servir a la persona. Es interesante cómo termina el capítulo 7, y esto se lo voy a leer. El capítulo 7 de Mateo y el versículo 28 y 29, acuérdense que el Sermón del Monte empieza en capítulo 5 y termina ahí en el 7, y enseñó un montón de cosas, por eso se hizo largo, y Jesús le dijo a los discípulos, tengo compasión de la gente, vamos a darle de comer. Claro, si estuvieron todo el tiempo, todo el día escuchando ahí, los discípulos le dijeron, se hizo tarde, cuando empezamos estaba todo abierto, pero ahora se hizo tarde, se cerró todo, pero Jesús tuvo compasión de la gente, ¿eh? No, no le enseñó la palabra, dijo, ah, ya está, no tienen para comer, bueno, pero comieron de la palabra y ya con eso le tiene que servir. Listo, nosotros nos vamos. No, no, Jesús tenía compasión de la gente, entendía la necesidad de la gente, entendía la necesidad del alma, pero también escuchó que a alguno le sonaba el estómago. Entonces dice, acá tenemos que suplir también esta necesidad. Es maravilloso Jesús. Mateo 7, 28 y 29 dice, y cuando Jesús terminó, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. La gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Porque los escribas enseñaban para condenar, para maltratar, enseñaban. La verdad que enseñaban para quedar bien ellos, para quedar allá, no le importaba si la gente entendía o no entendía. Jesús se lo dijo en un momento, ustedes se ponen en la puerta y no dejan pasar a nadie a la salvación. Ustedes se ponen en la puerta y son impedimentos para que pasen con su doctrina y con sus prácticas y con sus cosas, con sus costumbres, no dejan pasar a nadie. No le interesaba la necesidad de la gente. Al contrario, lo único que les interesaba mostrar sus conocimientos y explayarse en sus conocimientos. No le interesaba la necesidad de la gente. ¿O no se acuerdan ustedes cuando Jesús sanó a uno que era ciego de nacimiento y le fueron a preguntar al ciego quién lo había sanado? Y estaban preocupados más por Jesús para ver si lo podían condenar, que por el ciego que había sido sanado. No le interesaba el ciego. No les interesaba. Porque ellos estaban enfocados en ellos mismos, estaban enfocados en que tenían una competencia, tenían a alguien que se le estaba llevando la gente. Entonces no le importaban las tácticas, no le importaba la palabra. Empezaron a buscar sicarios para matar a Jesús, eso es lo que están haciendo todo el tiempo. A ver cómo podemos hacerlo desaparecer, a ver cómo podemos llevarlo preso, a ver cómo podemos a hacer que este termine acá. No le importaba el leproso que había sido sanado, no le importaba la mujer en adulterio que había sido perdonada. Lo único que querían, vamos a apedrearla. Pero Jesús fue a la necesidad de la gente. Jesús estaba con la gente y los religiosos dijeron, este viene, toma, come y está con los pecadores. No es como nosotros que ayunamos y oramos y damos limosna a los pobres. Claro, Jesús se metía en la gente de las personas despreciables como Zaqueo. Alguien despreciado, despreciable por los judíos. Pues claro, Zaqueo también hacía lo suyo, ¿no? Pero Jesús se enfocó en la necesidad. Esta persona necesita. Y se le lleva un mensaje, un buen mensaje, un mensaje de buena noticia. Esta persona va a cambiar. Y fue lo que pasó, lo que sucedió, lo que nunca suplieron los otros. Por eso la gente se admiraba. Por eso la gente se quedaba tanto tiempo escuchando a Jesús, aun cuando se había pasado el tiempo de comer. Porque le enseñaba una manera profundidad es tremenda, en una manera tan sencilla. Miren, hagan esto y va a suceder esto. Hagan aquello y va a suceder lo otro. No juzguen como hacen esto los religiosos. Ustedes no juzguen para que ustedes no sean juzgados. El Padre que está en los cielos quiere darle buenas cosas. Hagan lo correcto, hagan lo bueno, tengan un corazón sencillo, sean misericordiosos, porque de esa manera van a tener el reino de los cielos. La gente se admiraba porque no enseñaban como los otros. Jesús no enseñaba como los otros. Que nosotros podamos tener esa capacidad de ser sencillo para hablarle a la gente. Cuando estamos sentados en la mesa y tenemos la oportunidad de hablarle a un familiar, cuando estamos en el sillón con un ser querido, con un amigo en algún lugar, o con un compañero de trabajo, que podamos tener esa sabiduría de parte de Dios para saber qué hablarle a esta persona. Guíame, Dios. Enséñame, Señor, para saber qué palabras poder hablarle. Esta clase de predicación es la que cambia vida. Esta clase de predicación, la que es sencilla, la que la gente capta, entiende, porque es lo que está viviendo, es lo que les está pasando. La mujer samaritana quería hablar de dónde se adora, de quiénes son los judíos y quiénes son los samaritanos. Jesús quería hablarle del agua de vida. Jesús quería cambiarle el corazón, la condición, la situación. Es lo que le interesaba a Jesús. Esta clase de mensaje es la que cambia vida. No, no basta con proclamar Cristo es la respuesta. Debemos mostrarle a la persona cómo es que Cristo es la respuesta. Ahora, ojo, si lo único que sabe es decir Jesús salva, dije Jesús salva, no hay problema. No hay problema. Porque el asunto es que si yo tengo una oportunidad, no sé mucho de la Biblia, soy nuevo, no tengo mucho conocimiento o no tengo mucho tiempo, no se me da mucho tiempo para decirle algo a alguien, entonces le digo, Jesús te ama. Jesús te ama, Jesús es la respuesta para tu vida. Y el Espíritu Santo se va a encargar. Pero si yo solamente lo digo como para liberarme, bueno, Jesús es la respuesta. Entonces no va a tener efecto eso. Los sermones los mensajes que exhortan a la gente a cambiar sin enseñarle los pasos prácticos, no los pasos prácticos para cómo dejar el cigarrillo, te voy a enseñar 5 pasos para dejar el cigarrillo, te voy a enseñar 8 pasos para dejar de tomar. No, 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 enseñar, no, a lo que voy es, tenés que dejar de fumar, el Señor no le gusta, tenés que dejar de tomar, el Señor se enoja. Tenés que dejar de hacer esto malo, tenés que dejar el pecado, porque si no te vas a la condenación eterna. Bueno, es verdad, pero vamos a decirle el camino. ¿Cómo puede ser libre? ¿Cómo puede cambiar? Porque a veces hay gente que le lleva este mensaje a los familiares o a las personas y la dejan así, esperando que se conviertan al Señor con ese susto que le larga, Dios se enoja, Dios está enojado, Dios te va a condenar, te vas a ir al fuego eterno. No, mira, Dios te puede liberar, Dios te puede cambiar, Dios te puede transformar y hacerlo con amor, no como que tenemos una autoridad de parte de Dios para atropellar a las personas. Ninguno de nosotros tenemos autoridad para atropellar a las personas. Jesús le dijo, perdón, Dios cuando creó al ser humano le dio autoridad sobre los animales, sobre las plantas, sobre las cosas, pero nunca le dio autoridad a Adán sobre la mujer ni a la mujer sobre Adán. ¿Sabe cuándo cambió eso? Y ninguno de los dos se faltaba el respeto. ¿Sabe cuándo cambió eso? Cuando pecaron. ¿Sabes lo que le dijo Dios? Y no es que lo estableció Dios. Le dijo lo que iba a pasar. El hombre se va a enseñorear de ti. No es que Dios determinó eso, sino que declaró lo que iba a suceder por causa de lo que habían hecho. ¿Sabe lo que va a pasar? Entre ustedes habían buen manejo, buen entendimiento, estaban los dos para gobernar, para manejar, pero ahora las cosas cambian, porque esto se va a volver un desorden. Entonces, esto es lo que va a suceder. Él se va a enseñorear de ti. Y entonces la humanidad llevó a una condición donde el hombre se enseñoreó mal de la mujer. Pero luego se tuvo que establecer el orden de alguien ser cabeza, porque si no, todo se vuelve un desorden. Pero Dios estableció un hombre y una mujer con capacidades para hacer las cosas juntos, para llevar las cosas adelante juntos. Entonces, nosotros tenemos que tener la sabiduría de entender que no somos mejores que los perdidos. No somos mejores que los perdidos ahora porque somos cristianos, tenemos la autoridad para atropellar a los perdidos. Te vas al infierno, ¿eh? Conmigo no te metas, que soy un ungido. No te metas, ¿eh? Hablo al Padre Celestial y que caiga fuego del cielo sobre toda tu casa. No, no nos dio Dios la autoridad para esas cosas. Puede suceder que alguien que se meta con un hijo de Dios le vaya mal. Pero no es para que yo tome eso como un arma espiritual y empiece a disparar a todo el mundo. Porque alguien me cayó mal, porque alguien me hizo una mueca mal, porque alguien me contestó mal. Los mensajes que exhortan a la gente, lo único que produce es más culpa y frustración. Las predicaciones que se enfocan en lo malo de nuestra sociedad y se enfocan en juzgar a la gente de este mundo, no ayuda en nada. No ayuda en nada. Esa clase de mensaje no cambia a nadie. Porque esa clase de mensaje parece que nosotros fuéramos superiores a los de afuera. ¿Eh? Y eso no ayuda. Nosotros tenemos que encender la luz. Estamos para encender la luz y no para maldecir la oscuridad simplemente. De nada sirve maldecir oscuridad y no ser luz para guiar a los que están en oscuridad. Tenemos que ser luz para guiar a los que están en oscuridad. Termino con esto. Nuestro mensaje debe marcar diferencias, causar diferencias en las personas. A eso le tenemos que apuntar, a que nuestro mensaje pueda servirle a la persona, sea práctico, pueda servirle a la persona para causar cambio. Hubo un predicador, Moody, años atrás, ¿no? Uno de los que han enseñado y han causado movimientos espirituales. Dijo, la Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestra vida. La Biblia no fue dada para simplemente darnos conocimiento, sino para cambiar nuestra vida. Si tú lees la Biblia y solamente te quedas con conocimiento y no afecta a tu vida, no cambia tu vida, no sirve de nada. Fue dada para cambiar la vida y los mensajes que damos tenemos que ser para cambiar la vida. La meta es que la persona pueda llegar con ese mensaje a ser salvo y a ser semejante a Cristo. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Eh? Yo he venido para que tengan vida. El cristianismo es una vida, no es una religión. Y Jesús fue un predicador de mensajes aplicables para la vida. Cuando Jesús terminaba de enseñar a la multitud, le dejaba algo que le servía para ir y hacer eso. Ve tú y haz lo mismo. Haz esto. Haz aquello. ¿Se acuerdan del que vino a condenar y Jesús le dijo, le habló del buen samaritano? No, ¿quién fue el buen samaritano? Le dio tres ejemplos. No, el que tuvo misericordia. Bueno, ve y haz lo mismo. Eso es lo que tienes que hacer. No tienes que dar mucha vuelta. Haz lo que ya sabes, ya lo escuchaste, ya lo aprendiste, ahora practícalo. La predicación relacionada con la vida no tiene que ser solamente información o condenación, sino un mensaje de transformación, que cambia a las personas a través de la palabra que uno le habla y que puede ser aplicable en cada uno lo que tiene necesidad. Que la gente pueda recibir un mensaje que pueda utilizarlo para causar cambios en su vida, en su casa, en su familia y en todas sus áreas. Y luego, cuando ya es salvo, cuando ya experimenta la vida de Jesús, entrará en las profundidades del conocimiento, de la sabiduría de Dios. Pero no empuje a la gente a ser teólogos primero antes de ser salvo. Sea sencillo. Hable de lo que hizo Jesús, hable de lo que Jesús hizo en usted y hable de lo que uno puede llegar a ser con Jesús en la vida. Y ya con eso alcanza y sobra. Y ore todos los días. Dios, utilízame para llevarle el mensaje a alguien. Utilízame en estos días. Utilízame en esta semana. Utilízame, Señor, en el momento que esté con un familiar, con un amigo, con un vecino, con un desconocido, a predicarle tu palabra, hablar de ti. Y úsame para que alguien sea salvo. Y Dios te va a dar la satisfacción, te va a dar la satisfacción porque es una satisfacción. Es una satisfacción poder hablar a alguien de Jesús, poder orar por alguien, poder ministrar a alguien y mostrar el amor de Dios a una persona. Oramos al Señor. Oramos. Si quiere poner su mano en su corazón, oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y tú has tenido mucha, pero mucha misericordia con nosotros. A veces nos olvidamos, Señor, que has tenido mucha misericordia con nosotros. Y a veces nos olvidamos que cada día tus misericordias son nuevas con nosotros, porque no es que una vez que nos salvaste ya nos convertimos en personas perfectas. No, al contrario, todavía estamos en el taller, todavía estamos en tus manos, en las manos del alfarero, estamos siendo trabajados. Han pasado años de nuestra salvación y todavía tú sigues trabajando con nosotros y ayudándonos a ser personas, Señor, que podamos mostrar tu vida con mayor sencillez y con mayor claridad. Que esa misma misericordia y compasión y amor podamos tener por lo demás. No tratar de empujar a la gente, Señor, a ser cristiano, sino a que la gente pueda conocer tu amor, tu bondad, tu salvación, que la gente pueda encontrar en nuestro mensaje la respuesta a la necesidad de su alma, a la necesidad de su espíritu, de su mente, que las palabras que le hablemos, Señor, a la gente pueda cubrir los huecos vacíos, Señor, donde se le escapa, por donde se le escapa la alegría, la felicidad, la satisfacción de la vida. Gente, Señor, que por afuera trata de mantener una estantería que en verdad no tienen la base para mantenerlo. Por dentro se están consumiendo, están vacíos, están en amargura, en aflicción, hogares a punto de destruirse, jóvenes pensando en el suicidio, hombres y mujeres que no saben para dónde ir, personas en depresión que no saben cómo salir de sus angustias. Dios, y con esas personas hablamos, Con esas personas hablamos muchas veces y no nos damos cuenta. Con esas personas nos sentamos en una mesa, con esas personas nos sentamos en un sillón a conversar de la vida y por estar atentos en otras cosas no nos damos cuenta de la necesidad. Ayúdanos a tener tu misericordia, tu amor, tu compasión y a ser sencillos para hablar, Señor, a no condenar a la gente, a no condenar a las personas, a no condenar las actitudes o los comportamientos, sino a buscarle una solución a través de tu palabra, a mostrarle una salida a la gente con lo que tú has hecho en con lo que tú has hecho en la cruz del Calvario. No perder el tiempo en explicaciones extrañas, sino hacer sencillo, Señor, sencillo para que la palabra fluya en los corazones y la gente encuentre, Señor, en nuestro mensaje la luz, la claridad, el camino, la vida, puedan encontrarse con lo que están necesitando. Úsanos, Señor. Úsanos, porque a veces también por la ansiedad de que alguien se convierta, lo tratamos de perseguir, de empujar, de darle con toda la Biblia. Danos el amor para ser sencillos y danos el amor para ser claros y danos el amor para ser sabios, Señor, para predicar tu palabra. Que en estos días le podamos predicar a alguien. Que en estos días podamos invitar a alguien a la iglesia, que en estos días podamos orar por alguien y ministrar a alguien. Gracias, Padre. Tú me vas a dar esa oportunidad y la satisfacción de ver a alguien convirtiéndose y entregándose a ti por la palabra que yo le hable y la ministración que yo suelte. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor.